Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Ven Espíritu que lo trasciendes todo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de amor, Espíritu de unión, Espíritu de bondad. Ven, oh Santísimo Señor Jesús. Solamente tú puedes reconstruir este mundo de la situación en la que el hombre lo ha puesto. Ven, oh Espíritu Divino. Ven, Señor, cura nuestra soberbia. Ven, Señor Jesús. Solamente tú puedes recrear un mundo nuevo. Ven, Espíritu Divino. Ven a cada corazón. Ven a cada familia. Ven a cada comunidad. Ven al interior de nuestra iglesia. Ven a cada sacerdote, a cada obispo, a cada cardenal. Ven, Espíritu Santo, derrámate en su santidad, Benedicto XVI. Ven, Espíritu Santo, renuévanos. Ven, Espíritu Santo, en tu espíritu de amor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu Divino, que necesitamos de tu consuelo, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu amor. Ven, oh Espíritu Shirimirimiriyanarasaranay. Ven Espíritu Divino, ven Señor Jesús, bendito, alabado, ensalzado y glorificado seas, oh Santísimo Señor Jesús. Que tu luz llegue a nosotros y nos ilumine por caminos de bondad, de amor, de solidaridad, de justicia, de verdad. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, luz que penetras las almas y reconfortas al hombre. Ven, dulce huésped del alma, ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Divino, ven, Señor Jesús, solamente tú puedes recrear un mundo nuevo. Ven, ven, Señor Jesús, ven, Señor, como sierva sedienta de aguas, a ti te esperamos, Señor. Ven, ven, Dios mío. Señor mío y Dios mío, bendito, alabado, ensalzado y glorificado seas, mi Señor y mi Dios. Bendito y alabado seas, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor. Shirimirimirimirimirianarasaranasaray. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, tú eres nuestra esperanza. Solamente tú puedes hacerlo. Ven, Espíritu Santo, toca a todas las familias. Pon la unión, la paz, la concordia, el perdón. Pon el amor en cada familia. Toca cada corazón. Te pido por todas aquellas madres que hacen de padre y madre a la vez. Que tu providencia las socorra, las auxilie. Y que no solamente lleve el alimento que necesitan para subsistir, sino también el alimento del alma, de la paz, del consuelo, de la esperanza. Ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Toca Señor Jesús a todos los presidentes, a todos los gobernantes, a todas las personas que tienen mando, para que entiendan la gran oportunidad que les has dado tú en esta oportunidad de servir, para que usen esa oportunidad en beneficio de todos. Ven Espíritu Divino a nuestra iglesia, ven Señor, haz un nuevo Pentecostés al interior de nuestra iglesia. Te pido por todos aquellos sacerdotes religiosos y religiosas que aún no han tenido una experiencia de tu amor, de tu presencia viva, Señor, que aún te siguen teniendo en los conceptos, o en los libros, o en lo leído, o en lo aprendido. Que tengan la experiencia de ti, Dios mío. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino. Ven, Señor Jesús, en tu gloriosa resurrección. Llénanos a todos de sabiduría, de discernimiento, del temor de Dios, de la piedad necesaria. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor mío y Dios mío. Ven, oh Santísimo Señor Jesús. Ven, mi Señor y mi Dios. En lo personal te pido, Señor, por cada uno de mis hijos, por mi familia. Ven, Señor Jesús. Tú llegas, Señor. Tú sabes qué cosa es lo que ellos necesitan. Tócalos, glorifícate. Pon la paz en sus corazones. Pon la luz en sus corazones para que puedan ver realmente la verdad y no se dejen confundir por este sistema. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por estos momentos tan duros, tan difíciles, pero gloriosos, gloriosos, porque sabemos que tú estás y que tu resurrección es un hecho, porque tú has resucitado, que ya no cabe ni el lamento, ni la pena, ni la tristeza, porque tú estás vivo y resucitado al lado de nosotros. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Y sé que ahora que nos estamos preparando para la ascensión, subirás a los cielos con todos estos deseos profundos de nuestros corazones y se los entregarás al Padre y lo derramarás luego en forma de gracias para que todos nosotros recibamos todo aquello que tú nos quieres dar, tu presencia, Señor. Gracias, Señor, ilumíname en este programa, en esta tarde, dar a conocer un misterio tan grande, pero poderlo comunicar, Señor, como lo siento en el alma, como lo siento desde lo profundo del corazón. Te doy gracias por Pablito, Señor, que acaba de irrumpir en esta cabina y estoy viendo, me ha traído un rosario maravilloso, precioso, desde Jerusalén. Que Pablito, que es una persona con tantas necesidades con sus niños y sus cosas, haya tenido este detalle. Te lo agradezco, Señor, de todo corazón. No, bendícelo, bendícelo en todos sus caminos, y bendice este rosario para que pueda ser realmente un instrumento de acercamiento, de intimidad para contigo. Gracias, Dios mío, bendice esta obra, bendice Pax Televisión, bendice a Sister Cecilia, a mis hermanas misioneras. Glorifícate en esto. Sabemos, Señor, que aquí hay un propósito que solamente tú conoces, que mientras tanto solo nos queda avanzar, continuar y saber de que esto es para tu gloria. Todos los que estamos acá y los que participamos de esta comunidad hemos visto nuestras vidas transformadas. Tal vez no entendamos algunas cosas, pero no es necesario entender. Lo único que podemos hacer es darte gracias, Señor, porque nos has transformado, porque nos rescataste de la muerte, nos rescataste del mundo, nos rescataste del pecado y ahora nos vas llevando por un camino de gracia, de amor y bendición. Gracias, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria y alabanzas a tu nombre, Señor, te pido por mis hermanos que acaban de estar en Tierra Santa, para que puedan volcar todas esas experiencias tan lindas a través de un programa en Pax Televisión, para que todos puedan participar de las cosas que tú ya me concediste la gracia de conocer, ¿no?, a través de conversaciones con ellos. Glorifícate en las necesidades de todos y cada uno de mis hermanos de comunidad, en sus problemas de trabajo, en sus problemas de familia, en sus problemas económicos, en sus problemas de salud. Por todos ellos, Señor, te doy gracias. Gracias por haberme permitido conocerlos. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido pertenecer a esta comunidad que lleva tu nombre, porque esta es tu comunidad, la comunidad de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amigos, ¿qué pasó? Yo nunca soy de oraciones, pero no sé, es el Señor. Es el Señor que lo ha querido así. Pero bueno, qué mejor manera de empezar este programa. La ascensión del Señor. Pero antes algunos comentarios, ¿no?, de temas, que a veces correos que uno recibe. Ayer en la misa el padre estuvo tratando con todos los médicos que habían en la misa, y que no eran pocos, cuáles serían las medidas para la influenza y ver, ¿no?, cómo afrontar esto. Y en realidad estamos viendo que nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque más gente muere en accidentes de tránsito en un solo país o en una sola ciudad que las que han muerto en el mundo entero por la influenza. Pero sin embargo se ha desatado un temor, ¿no?, tremendo con respecto a esta situación. Y me acordaba anoche, precisamente mientras el padre hacía hablar a las personas para ver, ¿no?, den su opinión sobre este caso. Además, no es una fiebre mortal, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que la hace mortal? Entonces yo decía, me acordé de una historia de un hombre sabio, le llaman a los ancianos, ¿no? En la India, que estaba sentado en la puerta de su casa y de repente pasó la muerte por la puerta y el hombre la interrogó, le dice, muerte, le dice, ¿a dónde vas? Peste, la peste era la que pasó, perdón. Peste, le dice, ¿a dónde vas? Le dice, voy a Benares, le dice, que tengo que cobrar 100 vidas. Ah, ya. Bueno, el hombre la dejó pasar, porque total sabemos que en la vida pues hay el nacer y el morir. Es todo un ciclo, es toda una evolución, ¿no? Y es todo un devenir, y que además, aun si tenemos cuenta pues de que en el morir está el nacer. Claro que cuando morimos en la gracia de Dios. ¿Y qué cosa es la gracia? Creer en Él, nada más. No se trata de nada más, creer en Él. Creer en que Él no, nos ama más allá de nuestras faltas y pecados. Eso es todo. El que cree en eso ya tiene la gracia concedida. Solamente es creer. ¿Crees que puedo hacerlo? No, no nos interroguen otras cosas. Jesús, no hay que pasar grandes pruebas. No se trata de eso. Es nuestro Padre, nos ama y nos quiere salvados porque nosotros somos además parte de su cuerpo. Y no puede querer otra cosa que ver a su cuerpo sano. Me imagino que ustedes, si tuvieran una mano afectada o un ojo afectado, cualquier parte del cuerpo, la quisieran ver bien. Nosotros somos eso. No, somos el problemita que tienen, somos parte del cuerpo de Cristo y por consiguiente somos el dolor que Él tiene en algún momento si es que nosotros estamos mal. Y por supuesto que nos quiere sanos, para eso vino. ¿Y cómo nos sana? Muy fácil, su amor, su perdón, su misericordia. He ahí, el amor es lo único que puede sanar a la gente, lo único que puede transformarnos, lo único que puede darnos acceso a la vida plena, no hay otro camino. No nos engañemos, no se llega ahí. Ayer comentaba con un amigo, es decir, me pareció increíble, tremendo. Ahora comentaré el punto. Pero nada más que eso, ¿no? Y estamos en un momento realmente glorioso. Ayer les comentaba a ustedes sobre las experiencias del ángel de la guarda y quedé en que hoy día iba a retomar el tema. Pero quisiera hacerlo mejor con Joe, así que con Joe mismo que tuvo la experiencia y que fue con quien compartí, me compartió su experiencia del ángel de la guarda y lo voy a invitar mañana para que venga, para que él mismo la cuente mejor. ¿Para qué? Vamos de primera mano mejor. Y bueno, con respecto a esto, el hombre sabio este dice, bien, se quedó tranquilo sabiendo de que la peste iba a Benares y que bueno, iba a llegar la noticia de que habían muerto 100. Pero sin embargo, el hombre este se enteró de que no habían muerto 100, sino que habían muerto miles. Entonces, no, como sabe, se quedó sentado nomás en la puerta de su casa, no fue a buscar a la peste para increparla, sino esperó porque tenía que volver a pasar. La vida cíclica vuelve a pasar. Siéntate, hay un refrán que dice, no, siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar, ¿no?, a tu enemigo. Y bueno, pasará nuevamente. No hay que moverse mucho, no tenemos que desplazarnos, es el mundo el que se desplaza. Si nos desplazamos nosotros y nos desplazamos el mundo, creamos, no, si nosotros nos detenemos, va a pasar por nuestra puerta. Total, resulta de que volvió a pasar la peste y entonces el hombre le dice, hola peste, ¿cómo te fue? Bien, le dice, bien, bien, hice lo que tenía que hacer. Oye, le dice, pero tú me dijiste que ibas a Benares a cobrar 100 vidas, pero me he enterado que han muerto miles. Entonces dijo, no, le dijo, yo maté solamente a 100, al resto las mató el temor. Bueno, pues esto es un poco lo que se ha originado, ¿no? Toda esta psicosis, negocios cerrados en México y en todas partes. Viene una persona de México, la tratan de inmediato como un leproso. Todo el mundo anda en unos interrogatorios, en el mundo entero. Veo ahora con la cuestión esta de Internet, uno ve las noticias en todas partes del mundo y el asunto de la influenza. Llegó un caso de la influenza, uy, es cuestión, es decir, emergencia, alerta roja y todo cuanto, ¿qué cosa? Es decir, vayan a los hospitales, a cualquier hospital, al más cercano que tengan, y ahí la gente se muere de otras fiebres que no, que son comunes, que son de todos los días y que mata no a uno en 6 meses, sino que mata pues a decenas en un solo día. Y entonces, pues, ¿cómo es, no? Creamos una tormenta en un vaso de agua. Y al final, pues, el miedo, qué feliz el demonio, ¿no? Con todo este miedo, con toda esta situación. Claro que lo vestimos, ¿no? Y lo llamamos, no, de que hay que tomar precauciones y que esto es bueno para aprender. Pero esto es bueno para hacer política, esto es bueno para otro tipo de cosas, o tal vez bueno para reparar, pero La vida está en manos de Dios. La vida está en manos de Dios. No nos olvidemos que contamos con Dios. Buscamos que resolver nosotros los problemas. Ay, Dios, Dios, Dios. Sin mí no podéis hacer nada, nos dice el Señor. Y eso es claro. Igualmente, recibo un mail de una amiga de Estados Unidos en la que me habla de los problemas del padre Alberto, ¿no? Que es terrible lo que está pasando. Otras dicen, ¿cómo puede ser posible? Esto va contra la iglesia. No va contra la iglesia, ni va contra nada. Esto tal vez sea simplemente un darnos cuenta de que hay algo que está pasando y hay algo que corregir, ¿no? Acabamos de ver de que no es una cuestión que vaya dirigida contra la iglesia, porque vemos que acaban de sentenciar a 15 años a un pastor evangélico, ¿no? Importante, prominente en su zona, ¿no? Que sin embargo había tenido, pues, denunciado por su propia hija, porque durante 15 años la había estado violando, ¿no? Desde que ella era una niñita, y ahora le han dado 15 años de cárcel, ¿no? Y entonces y vamos viendo, entonces, que el celibato, que no, que porque no se casa. Miren, este era un hombre casado y tenía su esposa, pero sin embargo tuvo la aberración de ir, pues, a tener sexo y a tener a su propia hija en esa situación de cautiverio y de sometimiento, ¿no? Muy fuerte, tanto así que estuvo ella al borde del suicidio y de la locura, ¿no? Frente a una situación como esta. El problema es el hombre. Tenemos que reparar el problema. Claro que estas cosas, cuando se trata de un sacerdote, saltan más a la vista, porque el sacerdote precisamente es el que nos predica, ¿no? Un camino distinto. Pero son seres humanos y acá viene el momento de la ascensión. Tiene que ver esto con la ascensión. Y es por eso que toco el tema, ¿no? La ascensión. Jesús se va a los cielos. Después de haber estado vestido, ¿no? Poder aparecerse a los apóstoles y poder ser reconocido por ellos y hacer que le toquen los dedos y que metan los dedos inclusive en las heridas y que comprueben realmente que se trataba de él mismo, llega un momento en que se va. Acaba una etapa. Se cierra una etapa para dar inicio a otra. En el camino de Dios nosotros somos de las personas, ¿no? Que siempre queremos dar el siguiente paso, no cerramos esta puerta hasta que no hayamos abierto la otra y ver por qué camino vamos a ir. Bueno, ese camino no es el camino de la fe. Eso de que mientras tanto estoy acá, pero mientras tanto voy buscando otra oportunidad, no es. Cierra esa puerta en la que estás, cierra ese camino en el que vas y vas a ver que se abre la otra. Es ahí cuando realmente se abre. Mientras tanto, si uno sigue, y esto vine a colación porque me llamó la atención temprano, ahora que me llamó mi hijo y me preguntó a qué horas estaba abierto el Santísimo porque quería venir. Me dio muchísimo gusto e inmediatamente me duché y me vine acá para estar con él, ¿no? Y es que ya no está en un trabajo que él ha rendido mucho y muy bien, pero resulta, pues, de que la empresa que antes estaba quebrada cuando él la tomó y que ahora está completamente saneada, y todo porque él fue el que puso la empresa, no tenía créditos, y entonces los créditos salían a nombre de mi hijo, que sí tenía el crédito, y él enfrentó toda la situación y creó y abrió nuevos mercados, un mercado que está yendo muy bien en Venezuela y todo. Pero sin embargo, cuando hay gente que piensa solamente en sus propios apetitos, en sus propias necesidades, y más cuando se trata de un grupo de hermanos, que uno está, ¿cuánto sacó mi hermano? Entonces yo saco más que mi hermano, y viene el otro, ¿y cuánto sacó el otro? Entonces yo saco más que el otro, entonces, y que no les importa la empresa y que la querían quebrar inclusive, ¿no? Sin tomar en consideración que 200 trabajadores se van a quedar sin trabajo. No les importaba. ¿Por qué? Porque querían el dinero para invertir en otro tipo de cosas que no tengan tanto problema de trabajadores. Y hay ese tipo de situaciones. Pero bueno, esta situación, felizmente, que mi hijo la ha visto como algo bueno, ¿no? Como algo que él, mientras tanto, se mantiene ahí, está viendo otras oportunidades. Pero como yo decía, ¿no? Ya viene Pentecostés. Ya viene Pentecostés y cierra una puerta, no importa que se te cierre, digo, porque se te van a abrir otras, ¿no? Y estoy seguro y estoy convencido de que es así, y tal vez esto sea ya para que él tome el camino que tenía que tomar. Tiene tantos proyectos buenísimos, extraordinarios, cada uno de ellos mejor que otro, ¿no? Y que son proyectos propios, pero sin embargo, por estar trabajando a veces para terceros, no hay cómo desarrollar los propios. Tal vez este sea el momento en que desarrolle los propios. Y ya. Así es que este es Pentecostés, viene Pentecostés. Lo que pasa es que a veces me sucedía a mí anteriormente y esperaba que venga Pentecostés un poco como para que sea la fuerza que me permita llevar adelante un negocio. Pero Pentecostés es eso, pero además es otra cosa. Pentecostés más bien marca el inicio del tiempo de la misión, ¿no? Del tiempo en el cual toda la preparación por la que Jesús ha venido trayendo a sus apóstoles, ¿no? Para darles a ellos la misión de empezar, de continuar su labor, porque Jesús ya no va a estar acá, Jesús ya no va a estar entre nosotros. Y al no estar Jesús entre nosotros en la forma en que Jesús estuvo, vestido de carne, ¿no? Vestido de persona humana. Pero va a estar siempre y de una forma, es decir, que ya, y esto lo vamos a tratar en detalle, pero el asunto es este: Jesús ya no va a estar con nosotros. Pero ahora la misión de la iglesia, ¿no? Quienes están encargados son los apóstoles que quedan. Pero ¿cómo? Si estos apóstoles eran unos cobardes que salieron corriendo, se arrancaron, que estaban escondidos por temor a que les vaya a pasar. Sí, claro que sí, Jesús sabía eso. Jesús conoce todas nuestras debilidades. No, pero e inclusive mientras más grandes sean tus debilidades, hay más espacio para Dios. Mientras más incapaz se sienta uno, ¿no? de la tarea que tiene para afrontar, hay más espacio para Dios. Porque a veces llegamos con nuestros planes, con nuestros proyectos, con nuestras ideas y con nuestros esquemas, y venimos tan llenos de nosotros mismos que ya no hay espacio para Dios. Entonces, a partir de ese momento, somos nosotros los que vamos llevando un mensaje. ¿Qué cosa? Lo que hemos entendido de lo que nos dijeron aquellos que nos comunicaron, lo que ellos a su vez entendieron de terceros. Pero no, de lo que se trata precisamente Pentecostés es de la experiencia personal, de la experiencia del encuentro con el Dios vivo, del Dios resucitado. ¿No? Y no va a ser prácticamente, ya no va a ser con palabras que van a salir ellos, sino van a ir con la fuerza del Espíritu Santo. Jesús les dice hoy día, ¿no? Tranquilos, le dice, pero ¿por qué estáis tristes? No os pongáis tristes, dice, porque es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no puede venir a ustedes el Espíritu que los conducirá hacia la verdad plena. Tengo que volver a un punto que para mí fue realmente importantísimo en este caminar en el Señor. Y fue, lo tengo que decir, y lo tengo que decir porque además del gran cariño que le tengo, porque sé que, ¿no? Que sonrío cada vez que pido por él y todo esto, porque hay una sonrisa cómplice que nace del corazón, porque lo siento vivo en el Señor, ¿no? Y me refiero a Héctor Delgado, el papá de Alvarito, Héctor, mi gran amigo. No, compañeros de sueños, de proyectos, de ilusiones, compañeros de una gran esperanza, de un mundo mejor, ¿no? Nunca preocupados por el dinero, pero sí preocupados por el hacer, por transformar el mundo. Claro que en esa época era un transformarlo desde una manera distinta, ¿no? Ahora ya ese mismo deseo de transformación viene, pero va directamente orientado a la transformación desde la raíz, desde lo que el ser humano es, no desde su entorno, no desde su escenografía, sino realmente desde el mensaje, realmente de la vida que hay en cada ser humano, no lo que vemos, sino lo que el ser humano es. Y entonces tengo que traer a colación esto porque esta respuesta sobre la presencia de Dios, ¿no? Que él dio. Porque Dios la dijo a través de él, no es clarificadora como ninguna. Ninguna biblioteca entera de teología, filosofía o lo que fuera es capaz de describir tan bien la presencia de Dios como pasó con Héctor. Como todos saben, Héctor fue secuestrado por un movimiento terrorista, ¿no? Y estuvo secuestrado durante más de 6 meses y lo tenían en un hueco bajo tierra. Héctor, un hombre totalmente pacífico, un hombre que no entendía ni siquiera entendía los deportes en los que hayan enfrentamientos de unos contra otros, ni siquiera eso. Un hombre que estaba por encima de todo eso, un hombre que pasó por esta tierra viviendo en un mundo distinto, en un mundo que él construía con sueños, con ilusiones, con deseos buenos, ¿no? Un hombre tremendamente creativo. Y el genio de la televisión peruana, porque lo único que tenemos que hacer es, miren, lo único que falta en este momento en Panamericana o en la televisión peruana es Héctor. Héctor es lo único que falta. Tienen el canal, tienen el mismo nombre, tienen todo, pero no está Héctor. Y al no estar Héctor, ¿no? Panamericana y todo eso es lo que es, pues no es nada, ¿no? No es nada. ¿Por qué? Porque no está el espíritu que lo animaba, el espíritu que realmente, el espíritu creativo, la genialidad que había dentro de Panamericana, que no es un edificio, que no son cámaras, que no son equipos, sino es el espíritu de quien anima y quien hace que todos esos equipos cobren sentido y cobren vida, ¿no? Es un poco lo de... lo de Pax también, ¿no? ¿De qué nos sirven tener buenos equipos y todo esto y los mejores y demás? Si no tenemos realmente contenido, el contenido es lo principal. Y de repente puede darse el caso de que tengas un buen contenido y lo pasas por un canal que tiene, pues, que se sostiene con cuatro velas, pero sin embargo eso es lo que va a dar la vida, es el contenido, es el espíritu el que da vida. No es lo demás, no son las cosas, no es la materia, no, no es eso. Contribuye, sí, es un instrumento, es una herramienta, ¿no? Pero al servicio del mensaje, que es Jesús. No soy, ¿no? Como decía Juan el Bautista, no, yo solamente soy la, no, yo soy el que viene es este, yo solo soy la voz, dice, el que viene es la palabra, y en eso estamos. Otro no es más que la voz, es la bocina, es el megáfono. Lo que importa es lo que se va a transmitir a través de ese megáfono, las palabras que van a salir amplificadas a través del megáfono. Pero bueno, volviendo a esto, Héctor estaba secuestrado y entonces los terroristas haciendo un alarde de que ellos eran justos y humanos y de repente sí, eran sus esquemas, era su forma de ser, su forma de pensar. No, yo no miro con desdén a los terroristas porque yo también he sido joven y en algún momento hemos querido salir y cambiar el mundo con formas equivocadas y todo, porque no conocíamos otras y porque traíamos la fuerza de la juventud y también no la irresponsabilidad tal vez de la juventud. Pero de todas maneras, no deja de ser meritorio el hecho de que personas no que sacrifican su vida en procura de un bien de los demás. Estaba escribiendo una parte del segundo de un libro en el cual narraba no historia de mi vínculo con Armando Villanueva y resulta de que Armando Villanueva se le conoce simplemente a través de sus cejas pobladas y por lo que le decían zapatón, ¿no? Y un hombre que aparentaba ser muy tosco. Armando tenía una vida, su padre era un médico de prestigio y todo, una vida de clase media alta, ¿no? O sea que no necesitaba, estudió en el Colegio de la Recoleta, era un hombre que no necesitaba, pero sin embargo un hombre que lo sacrificó todo, que él dio su vida y la consagró a la lucha por un ideal, por un mundo de justicia, por un mundo en el cual pues todas las personas tengan iguales derechos. No, él los tenía, pero sin embargo él no luchaba para él. A él no le interesaba el cuidado, que esto le costó más de 14 años de cárceles, prisiones cruentas en las cuales inclusive él hasta ahora está sostenido únicamente por la gracia de Dios, porque un hombre que pasa los 90 años y que ha tenido que soportar todo lo que soportó Armando, no, en las épocas en las que estuvo en el prisión, él me contaba inclusive de la celda de la Lobera, no, que es un hecho conocido, en la prisión del Frontón, la isla del Frontón, había una celda que estaba metida en la parte de abajo, a donde durante el día que se retiraba la marea no había nada, ¿no? Pero en la noche entraba el agua y entonces los presos pues tenían que estar ahí dentro de la celda flotando prácticamente en el aire, ¿no? Flotando en el agua, ¿por qué? Porque la celda invadía el agua invadía sus celdas, ¿no? Y todo eso le trajo pues los problemas que él tuvo después de asma, ¿no? Y de articulaciones y todo, pero ahí está vivo, y vivo no solamente en el sentido de que respira, ¿no? Sino vivo en el sentido de que aún se mantiene en actividad y dando una posición y manteniéndose sobre todo en la dignidad que le conocemos todos, ¿no? Con el mismo auto, ¿no? Que le dieron cuando él era presidente de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de cuántos años atrás, estamos hablando de más de 30 años, y sigue él con el mismo auto y viviendo, pues, ¿no? Con el decoro y sobre todo pues con la belleza y con la medalla de la pobreza y de la dignidad, ¿no? Que es algo muy lindo, pero son personas que consagraron su vida por un ideal, y eso para mí tiene muchísima importancia. Entonces decía esto porque en cierta forma, ¿no? Los otros chicos terroristas o los que fueran, no los veo simplemente como eso, ¿no? Los veo inclusive como unos luchadores y equivocados, pero por supuesto, ¿no? Como Dios jamás condena al pecador, condena el pecado, pero no al pecador. Ama al pecador, ama al pecador y quiere su cambio y quiere salvarlo. Para eso vino. No, y yo también. Para mí no hay ni una sola persona que merezca la condenación, ni siquiera este hombre que era capaz de violar a su hija. Son hechos que indudablemente son muy violentos y muy fuertes, pues no a nuestro entender. Pero sabe Dios, hay casos de posesiones. ¿Qué nos enseñó? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Quien hace algo de esa naturaleza es una persona que definitivamente no necesita de un examen psicológico para determinar si este hombre tenía problemas psicológicos. Los tenía de inmediato, y si no los tenía psicológicos, los tenía espirituales y muy profundos. No nos toca juzgar, no nos toca juzgar y menos condenar. Así es que tranquilos, ¿no?, en este sentido. Y volviendo a lo de Héctor, ¿no?, Héctor estaba ahí y le dijeron: ah, bueno, pues si me van a juzgar, dijo, me voy libre porque soy inocente. Y lo era, claro que sí. Nunca le conocí a Héctor, no, ni siquiera el más mínimo, no, ni siquiera el irse de un lado sin pagar el estacionamiento, porque no estaba el cobrador, ni siquiera eso, porque era de las personas que decían no, porque de repente pues se lo van a cobrar a él, a ese nivel era Héctor, un hombre de una pulcritud y una limpieza que realmente es inusual ver, ¿no? Y además sin nadita de ego, en el sentido de buscar que obtener logros y que lo aplaudan. No. Él era el gestor de todo. Él era el genio creador. Sin embargo, como no le interesaba para nada, pues no, el darlos a conocer, entonces otros lo usurparon, pues indudablemente ese éxito, ¿no? Y se los atribuyeron a ellos, ¿no? Y ahora estamos viendo, ahora que Héctor no está, pues de dónde venían los éxitos, ¿no? ¿Quién era realmente el genio? Pero bueno, entonces le dicen, te vamos a juzgar y te vamos a matar. Entonces, no, si me van a juzgar, me voy, dijo, porque soy inocente. Ah, le dice Héctor, pero ¿quién te va a defender? Y Héctor, quien en algunas reuniones era genial, Héctor, cuando uno de repente venía y quería hablar con él y para refutarte todos tus argumentos era un genio y te transformaba lo malo en bueno y lo bueno en malo, pero no lo hacía con afán de obtener un beneficio, sino para ver si es que estabas seguro realmente tú en lo que estabas manifestando, buscando realmente una verdad que lo convenzas. Entonces Héctor decía, pues no, que la religión era el opio de los pueblos, un poco lo que decía Marx, ¿no? Y que no, y que la religión adormecía a la gente, y que no se trataba simplemente de cumplir una serie de pasos y ritos, y que no era eso. Pero bueno, y él en ese momento le vino la palabra a Dios, y él me comentó, cuando recién salió del secuestro, me comentó de que lo primero, la palabra que le vino a los labios, casi sin que la pronuncie, salió de sus labios, pero no se dio cuenta que la pronunció, y dijo Dios. Los terroristas se rieron entre sí y se miraron así cómplices, ¿no?, con una sonrisa hasta que ya sienta, y decían, Dios, dice, qué cosa, como si Dios existiera, ¿no? Entonces le dice, Dios existe, les dijo Héctor. A ver, demuéstrame que Dios existe, le dicen. Y Héctor le dice, fíjense la genialidad esta, ¿no?, que solamente, indudablemente, esto viene de Dios. Cuando el Señor dice, cuando te encuentres frente a ellos, no te preocupes, que yo pondré las palabras en tu boca. Y Héctor les dice, en este hueco donde estamos, están todas las señales de radio y televisión. No la ven, pero están, están aquí. Porque desde que el programa esté en antena, no, pues cualquier persona que sintonice la estación la capta. Si tuviéramos un televisor, encendemos, chaca, 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 nos paseamos por todo el dial y vemos que todas las señales están. No es que la mandan traer cuando tú enciendes el televisor, ya están acá. Desde el momento que están en el aire, están en antena, cualquiera puede sintonizar con ellas. Igual las ondas, igual las radio, tu equipo de radio, y sintonizas todos los programas que hay en este momento en antena. ¿Por qué tiene que ver eso? Le dice esto. Claro, le dijo, tiene mucho que ver. Porque acá también está Dios y no lo ves. Ah, no, pues, pero las cosas de la radio y la televisión las podemos comprobar con un aparato. Sí, pues eso sí, le dice, ¿no? Pero acá no necesitas de un aparato, porque Dios es espíritu y solamente se le puede captar desde el espíritu. Y el hombre es el receptor. Tú, yo, nosotros los que estamos acá. Sí, pero ¿por qué tú lo sientes y nosotros no? Porque ustedes están sintonizando, pues, una estación de odio, de violencia, de rencor. Y Dios no está ahí, pues. Si sintonizan, ¿no? Si sintonizan una frecuencia donde está el amor, la paz, la justicia, la verdad, la solidaridad, ahí se van a encontrar con Dios. Bueno, es decir, esa definición acerca de la presencia de Dios. Y él mismo dice, desde que Jesús se fue, un día como hoy, no, hoy día no, es el jueves, el día de la Señora, tres jueves ahí en el año que brillan como el sol, dicen, ¿no? Jueves Santo, el Corpus Christi y el jueves de la Ascensión. El jueves es santo también, cumpleaños de mi nieto Mateo, así que tengo un lonchecito antes de venirme a la misa, pero es cumpleaños de Mateito. Y el día de Pentecostés es el día en que le celebran su fiesta, porque tiene que ser, no, como es un día sábado, así que imagínense, pues, ¿no? Cómo estamos con mi nieto Mateo, que su cumpleaños es el día de la Ascensión y se lo van a celebrar el día de Pentecostés. No, así que tengo que repartirme esos dos días, porque no puedo dejar de estar con mi nieto primogénito. Y bueno, entonces la definición de Héctor, pero ¿qué cosa sucede? ¿No? Mientras Jesús estuvo en la tierra, fue interesantísimo, porque ¿quiénes fueron los que tuvieron acceso a Jesús? Solamente los que vivieron en su tiempo y los que vivieron en la zona en la que Jesús se movilizó. No, pero sin embargo la misión de Jesús era universal y eterna. ¿Cómo hacer entonces para que eso, ¿no?, que vivieron esas personas, lo puedan vivir también, pues, todas las personas en el mundo entero y a través de todos los siglos? Porque esto no abarca únicamente espacio, sino abarca también el tiempo, a través de todos los tiempos. Entra en la eternidad. Y entonces ahí viene, ¿no? Jesús se tiene que ir a los cielos. Dice, no se pongan tristes, dice, porque es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no podrá venir a ustedes el Espíritu que los conducirá hacia la verdad plena. A ver, ¿cómo es esto? ¿No? Digamos que ustedes tienen una película sobre la vida de Jesús. Ya está, pues, y tienen solamente, no hay más que una sola copia, un solo DVD, no existen copias, ¿no? Y no se puede copiar más. Ya está, no tenemos que ese DVD. Pero imagínense si esa copia de ese DVD no tuviera que pasar de mano en mano para que todo el mundo se entere, pues, de lo de Jesús, porque si no se puede copiar, no se pueden sacar copias. ¿Cómo hacemos? Es imposible. Y más aún porque sabemos que Jesús había depositado, ¿no?, su confianza y su certeza en 12 hombres que no tenían mayores méritos ni capacidades por sí mismos, ¿no? Porque ya los conocemos, a los personajes que escogió Jesús. Personajes que no tenían nada de qué vanagloriarse, vacíos inclusive de capacidades, de intelecto y de, inclusive sobre todo de valentía y decisión. Porque no se necesita solamente tener intelecto, porque ¿qué me sirve tener intelecto si no tengo la valentía y la decisión para ir a transmitir hoy un mensaje que era de lo más absurdo? Que aquel que murió crucificado y todo esto, que al que todo el mundo lo vio y que le clavaron la lanza, había resucitado. No era, pues, contar un mensaje, no, era desafiar precisamente las formas de pensar y que existían en todos los seres humanos. Un mensaje hasta subversivo, un mensaje violento. Acordémonos, pues, que los mismos griegos, cuando estuvieron con Pablo, ¿no?, cuando él les habló de que Jesús había resucitado, ya. Oye, lo otro te lo aceptamos, está más o menos claro, lo entendemos, pero esto de que murió y resucitó, ya, pues, no nos vengas con ese tipo de cosas, ¿no? Es muy difícil de entender. Para nosotros es muy difícil de entender también. No digamos, no, yo sí, porque yo desde la fe, pero claro, una fe que al primer vientecito viene, te sacude y te tumba al suelo. Porque todos somos como Pedro. No, Señor, no lo permitiremos de ninguna manera. Estamos a tu lado y antes que cante el gallo me habrás negado tres veces. No tratemos de ser perfectos, porque Dios no buscó personas perfectas. ¿Eh? Si alguien es perfecto, en este caso se siente que es perfecto y se siente que tiene todas las capacidades, bórrese de la lista. Bórrese de la lista, porque con toda seguridad no es de los que eligió Jesús. Así que no es el terreno de los perfectos en el que estamos. Pero volviendo al punto, ¿qué hago? ¿Cómo hacer para que cómo hago para que esta versión, esta única copia que existe de la vida de Jesús pueda llegar al mundo entero? Que no es de la vida de Jesús solamente, sino que en la vida de Jesús hay un mensaje. Porque no es la vida de Jesús, no están hablando de historia, no nos están contando una historia así como en la historia universal, hablamos de personas. No es esto. Es la vida misma de Jesús. Jesús mismo es el mensaje. Jesús mismo es la fuerza. Jesús mismo es el poder. Jesús mismo es el mensaje. No nos quedemos tanto con lo que leamos, con lo que leemos. Porque Jesús va a decirles también en el momento de la partida, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero no podrían con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu Santo, Él se las revelará. O sea que no, pues en la Biblia no está todo. ¿Por qué? Porque precisamente en la misma Biblia es que Jesús nos deja dicho eso. De que hay muchas cosas, quiere decir de que hay muchas cosas que van a venir por revelación. Y no nos podemos quedar apegados a la Biblia y no movernos ahí ni una sola palabra, porque tomarla en el sentido literal, porque no es así. Porque ¿a qué? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no podía dejar un tratado, porque si dejaba un tratado y eran 20 personas las que revisaban el tratado, iban a haber 20 tratados distintos, porque cada uno lo iba a entender a su manera. El médico desde su medicina, el abogado desde su derecho, el científico desde su ciencia. No, el desempleado desde su desempleo, cada uno va a tener una versión distinta del mensaje de Jesús de acuerdo con sus necesidades o con lo que él tiene, ¿no? Como norma de vida o como él ve la vida, mejor dicho. Entonces, no. Entonces Jesús, por eso es que no se trata de dejar algo escrito, algo claro, específico, puntos. Punto número uno, punto número dos, punto número tres. No, ven y sígueme. Era lo que te decía. Señor, pero ¿cómo? Ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. El único camino es seguir a Jesús. ¿Pero seguirlo en qué? Señor, yo te sigo, voy detrás tuyo. No, ven y sígueme, sígueme. Sígueme en el camino que va caminando Jesús. Porque no somos acompañantes de Jesús. Ven y sígueme, sé tú mismo. Jesús, ¿qué cosa fue? Fue Él mismo. Contra todo aquello, contra las normas, contra las situaciones, contra la vida, contra lo que era, contra lo que sus padres querían que fuera, contra todo, nada. Él fue Él mismo. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, nosotros mismos. ¿Pero cómo podemos ser? Muriendo a lo que no somos. Muriendo a lo que no somos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no somos lo que en realidad somos. Sino somos, ¿no?, las consecuencias de un proyecto de vida, de una sociedad que nos ha metido, cuáles son los caminos, cuál es el sentido de la vida, qué cosa es lo que tenemos que perseguir, qué cosa es lo que es la felicidad, qué cosa es lo que es el éxito. Estamos programados, traemos también un programa, ¿no?, un programa genético en el ADN, en la cual traemos pues toda información con respecto a nuestros antepasados, que no solamente es una información física, ¿no?, que se puede comprobar a través del ADN, cómo vienen enfermedades, cómo vienen una serie de características, sino también trae una información espiritual, el ADN espiritual que no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no se puede analizar, porque no se puede medir, porque no se puede pesar. Porque no puede ser razón de debate, porque solamente se puede acceder a él desde la fe. Pero todo eso viene indudablemente, manías, costumbres, miedos, ansiedades, inseguridades, no vicios. Todo eso viene dentro del ADN espiritual y a eso respondemos muchas veces. Por eso es que no somos lo que nosotros quisiéramos ser. No saben lo que hace, dice Jesús. ¿Por qué? Porque hay una serie de condicionamientos y prejuicios que traemos desde antes de nacer, ¿no? Y que no es lo que, no somos, lo que nosotros somos. Y aquí viene el punto. Por eso decía Jesús, hay muchas cosas que les quisiera, pero no podrían con ellas por ahora. No, no desde el plano del intelecto, no desde el plano, no, no, no. No. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os la revelará. Estamos en esos tiempos. Estamos en esos tiempos, estamos en los tiempos ya no de anunciar del Espíritu Santo, sino de invocarlo. Ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús, porque ya está en medio de nosotros. El programa ya está en antena, ¿no? Entonces, ¿pero cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que este video con la vida de Jesús, ¿no?, llegue a todo el mundo? ¿Qué haríamos en este instante? ¿Qué haríamos en este instante? ¿Qué se le ocurriría a usted? Para hacer, para que esto llegue, pues, esté a disponibilidad del mundo entero. Bueno, pues subiría, ¿no? Viene la ascensión, lo mando, lo elevo y lo envío al satélite. Lo pongo en el satélite de tal manera que cualquier persona que esté en cualquier lugar del mundo sintonice con él y lo capte, sintonice esa frecuencia y la capte. Y sería una forma de llegar al mundo entero. Pero con la única diferencia de que Jesús, cuando sube en el momento de la ascensión, no es para poner un programa. No es para poner un programa de vida en antena. No es para poner un programa que cualquiera lo pueda. No, no es para eso. Primero que no necesita ningún receptor que no sea él, más que el hombre, necesita solamente del hombre, no necesita de nada más que el hombre. Y no hay de que el hombre tiene que ser de buena marca, que tiene que ser buen, que tiene que ser... Nada, del hombre que lo quiera, viene para todos hasta los últimos confines de la tierra. Anoche precisamente estábamos en misa, hay una señora que se aparta de todos, ¿no? Siempre que está en misa, se aparta de todos y se sienta, ¿no? Por lo menos unos 4 o 5 sitios más lejos de cualquier persona, entonces se forma como una isla de vacío, ¿no? En torno a ella, porque no, su misma actitud hace que a veces uno no se acerque, es un poquito difícil y ella esté encerradita en sí misma. Dios mío, ¿no? ¿Qué problemas tendrá? Pero sin embargo, anoche en plena misa, el padre, síganme, y entonces se dirigió precisamente a esta señora, que tal vez en ningún momento la había tomado en cuenta y todo esto, y pidió oración, ven Espíritu Santo para ella. ¿Por qué? Porque no hay una sola persona que quede excluida, ¿no?, de esta promesa, de la promesa del Espíritu Santo y del deseo de Dios de darse. No importa si sea la persona que está allá, que se convierte en una isla, que está apartada de todas, no importa. La persona que está más apartada de todas, la que está ahí en el rincón, la que nadie toma en cuenta, ¿no? No importa, hasta allá. No va a haber un solo lugar, no va a haber un lugar en los confines del mundo, ¿no?, a donde no llegue. No, ¿qué cosa? La señal del Espíritu Santo no es la señal del Espíritu Santo. Jesús, el programa de Jesús no es el programa, porque Jesús cuando sube no es para ponerse en el satélite siquiera, ¿no? Porque el satélite puede ser afectado, y sabe Dios cómo podría ser, imagínense, ¿eh? El satélite podría ser afectado por una cuestión de estática, por una cuestión de interferir y anular, inclusive todos los satélites del mundo se pueden anular con un proceso, ¿no?, meteorológico, con sabe Dios que pueda suceder, y que de repente, de un momento a otro, podría darse el caso en que nos encontremos con que nadie sabe, oye, sería la justicia total, ¿no? Porque diría, ¿no?, nadie, el que tenía dinero en el banco ya no lo tiene, y el que tenía deudas tampoco no las tiene. ¿Por qué? Porque vino, pues, sucedió un hecho que alteró todos los satélites y que se borró toda la información. Y de repente, de un momento a otro, los aviones que están volando ya no saben a dónde aterrizar. ¿Por qué? Porque no tienen la computadora, ¿no? el satélite se inutilizó y no hay cómo los conduzcan, cómo los refieran, cómo los guíen. Los bancos no funcionarían. Imagínense, cuando no hay sistema nomás, todo el mundo está cruzado de brazos. Imagínense, la gente se quedaría cruzada. Nada funcionaría, nada, porque todo en este momento depende del satélite. Qué fragilidad, ¿no? Cuidado, ¿eh? Que es algo que en cualquier momento podría suceder, un hecho de esta naturaleza. Pero bueno, yendo al punto importante, Jesús no va a poner un programa, sino se va a poner Él mismo a disposición de todos. Él desde su cuerpo no podía llegar, tenía sus limitaciones, no había medio de cuenta, tenía sus limitaciones, era un pequeñísimo el recorrido, ¿no?, el espacio en el que se movió Jesús. Pero sin embargo, en el Espíritu no va a tener límites. Imagínense, porque ya no es, ya va a estar, va a poner su Espíritu ahí a disposición de todos para que todo el que sintonice con Jesús lo tenga. ¿Pero qué va a tener? ¿La información de Jesús? No, a Jesús mismo. Todo el poder de Dios, todo el poder de Dios mismo en la tercera persona del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y ahí podrá darse el caso de lo que Jesús decía, ustedes pueden hacer cosas mayores que las que yo hice. ¿Por qué? Porque los problemas ahora son mayores también que los que habían en aquel entonces, porque ahora el demonio, pues, se maneja, tiene otras armas subliminales que maneja muy bien a través de la publicidad, de la televisión, de los medios de comunicación, de todo este sistema, ¿no?, que él domina y controla, porque este es su mundo. ¿El fin del mundo qué significa? ¿El fin del planeta? No, es el fin del sistema que lo domina. ¿Y quién domina este mundo? Lo domina el demonio, ya lo sabemos. No, pero sin embargo, ahí está Jesús. Jesús está vivo y resucitado. Viene la fiesta de la Ascensión. Entonces es el momento de pedirle a Jesús que en ese momento, ¿no?, que lleve a Dios, ¿no?, los deseos que tenemos en nuestro corazón de que realmente venga nuestra vida y que la transforme. Han sido días muy secos, días muy difíciles. ¿no? Yo estoy lleno de problemas por un lado y por otro. Y precisamente el hecho de estar lleno, hoy día mismo con lo que les conté, que vino mi hijo, que es normalmente el que nunca tiene problemas, ahora también está con problemas, todos están con problemas. Es que no hay ningún ser humano en la Tierra que no esté con problemas. Y el que cree que no tiene problemas es porque simplemente no está dormido o algo así, porque problemas los tenemos todos, porque no puede ser posible que digamos que no tenemos problemas cuando vemos tanto sufrimiento en el mundo, vemos que sale uno a la calle y lo asaltan, ¿no? Le meten una cuchillada, le meten un balazo. Ayer mismo veía a un chofer, ¿no?, borracho, que agarró y se fue contra un paradero y hirió a 16 personas, mató no sé a cuántas. Y el tipo decía: no estoy borracho, yo tengo cómo pagar porque yo soy dueño del micro. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Esas cosas no nos tocan, no nos afectan, nos hemos vuelto tan egoístas que vemos la televisión y la vemos, y es que eso es lo que ha pasado. Que ahora vemos la televisión y nos han metido tanta violencia, nos han metido tanto que nos han vuelto ya indolentes a la violencia. Ya vemos las cosas como si se tratara de una película. Vemos a una madre que está sufriendo desgarrada en el corazón y ya hemos visto tantas películas hindúes y cosas que ya pensamos de que son simplemente unos dramas de telenovela o de película. Cuando es un ser humano vivo que está ahí lacerado por el dolor o el sufrimiento. Ven, Espíritu Santo. Nos queda eso. Hermanos, ven Espíritu Santo, no importa, de tan mal que están las cosas se están poniendo buenas, ¿no? Esto es necesario, ¿no? Esto es necesario porque a veces, ¿no?, sentimos que tenemos arreglada la vida de alguna manerita y que esto y que el otro, que alguito nos va bien y ya no sentimos la necesidad realmente de cambio. No hagan olas, es decir, estamos de repente metidos en una poza con excremento hasta el cuello y estamos rogando únicamente para que no hagan olas porque ya encontré mi posición acá, ya me acomodé y todo esto, y con tal de que no hagan olas, ¿no?, entonces el asunto no va para más. Entonces es así, nos encontramos en un mundo egoísta completamente, ¿no?, en un mundo de islas en las cuales si yo estoy bien, si yo no tengo problemas, entonces el resto no me afecta. Y no se trata de eso. Cada una de las personas que hay en nuestro entorno son parte del cuerpo de Cristo, son hermanos nuestros. Venid, hermano, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me abrigaste, cuando estuve en la cárcel me viniste a visitar. Oye, Señor, ¿cuándo hice eso contigo? Cuando se lo hiciste a uno de los pequeños, a uno de tus hermanos, a mí me lo hiciste. Y después viene la otra parte, ¿no? Aléjense de mí y vayan a la condenación eterna, porque cuando tuve hambre no me dieron de comer, cuando tuve frío no me abrigaron, cuando estuve en la cárcel o enfermo no me vi. Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? De verdad lo sabía. Imagínate, éramos los primeros. No. Cuando no se lo hiciste a uno de tus hermanos, a mí me lo dejaste de hacer. A mí. O sea, vayamos reparando en la omisión. Vayamos reparando en los pecados de omisión. No pecado, ya saben que yo no lo... No, cuando hablo de pecado no me refiero a ellos en el término moral, del castigo. No. Sino en el sentido de descubrir qué cosa tenemos en nuestra vida, que es lo que no nos permite ser felices. El pecado es malo, no porque ofenda a Dios. Claro que lo ofende, porque imagínate, lo ofende en el dolor y en el sufrimiento de saber que no te das cuenta de que tu pecado te hace daño a ti mismo más que a nadie. Y dañas también el entorno que hay que alrededor tuyo. Ven Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Qué maravilla, imagínense, ¿no? Estamos en un momento glorioso. Se va Jesús. No se pongan tristes, porque es necesario que yo me vaya. Porque si no me voy, no podrá venir el Espíritu que os conducirá hacia la verdad plena. Hermanos, si el Señor lo permite, mañana continuamos. Que Dios los bendiga.